Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En Washington, en respuesta a una pregunta de Radio Martí sobre la reciente visita de directivos de la compañía Google a La Habana, el Departamento de Estado destacó la política del gobierno cubano en cuanto a restringir el acceso y uso de Internet. Los detalles con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el gobierno castrista limita y bloquea el acceso a Internet, con lo que Cuba se ubica entre los países menos conectados a la red en el mundo. Así respondió la Cancillería estadounidense al ser consultada sobre la visita que el presidente de Google, Eric Schmidt, hizo a la isla para promover el acceso a Internet. Schmidt se reunió con la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, y con estudiantes de informática. Sin mencionar el viaje de Schmidt, el Departamento de Estado dijo que las condiciones de derechos humanos siguen siendo pobres en Cuba y que, según informes independientes, el régimen de La Habana limita las libertades fundamentales de expresión y reunión.
The Cuban government also limits access to the internet to all but a small number of professionals and party faithful, and employs monitoring and blocking technologies to further restrict internet freedom, making Cuba among the least connected countries in the world.
El gobierno cubano también reduce el acceso a internet a un pequeño número de profesionales, a fieles partidarios y a empleados que monitorean y bloquean esa tecnología. Además, restringe la libertad de Internet, haciendo que Cuba figure entre los países menos conectados a la red en el mundo, dijo el vocero de la Cancillería estadounidense, Peter Velasco, citando un comunicado. La nota de prensa reiteró asimismo la posición de Washington hacia Cuba. El gobierno de Estados Unidos está abierto para forjar una nueva relación con Cuba cuando el pueblo en la isla disfrute de los derechos humanos fundamentales y pueda determinar libremente su propio futuro político, agregó la Cancillería estadounidense.
Se mostraron un poco optimistas los directores del diario digital 14 y medio sobre el futuro de la Internet en Cuba, después de la visita a la isla de varios ejecutivos de Google. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, informa.
La visita de 2 días a Cuba de varios ejecutivos del gigante de Internet Google, incluyendo su presidente Eric Schmidt, adquiere significativa relevancia por las condiciones del país, con un gobierno que limita el libre acceso al Internet. Los representantes de Google, además de visitar oficialmente la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, y algún que otro tecnológico, también visitaron el recién inaugurado diario digital 14 y medio, que funciona en el apartamento del matrimonio de Joanny Sánchez, su directora, y Reinaldo Escobar, su jefe de redacción. Entre los temas surgió la posibilidad de que Cuba accediera al Internet a través del proyecto de Google Internet para Todos a través de la tecnología de los globos.
Este es un tema difícil porque, según nos contó el propio Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, este proyecto pasa por el beneplácito de las autoridades locales, lo cual en Cuba, pues claro está, no tenemos.
No, todavía no estoy optimista. Estoy optimista de que existen las intenciones de otro lado, ¿no? Pero yo no creo que de parte del gobierno cubano haya la voluntad de abrir una brecha.
La visita de estos ejecutivos fue discreta y más allá de lo dicho por Sánchez y Escobar, no hay más detalles.
Por temor, yo creo que el oficialismo le tiene un gran temor a estos señores que han hecho un proyecto y desarrollado una empresa que se va por encima del poder de los gobiernos, ¿no?
Lo que sí pudieron conocer es que estos representantes del motor de búsqueda más grande del mundo conocieron más de lo que le dijeron de forma oficial.
Sin embargo, pudieron comprobarlo porque estaban hospedados en un centro hotel de La Habana y ya nada más intentar conectarte desde ahí les pareció lento, tedioso y caro, ¿no?
Llamamos en busca de información oficial del gobierno a la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Allí fueron claros.
Nosotros no estamos haciendo ninguna declaración.
¿Sobre la visita de estos ejecutivos
ninguna,
de Google?
Ninguna, sí, no tenemos ninguna declaración que hacer.
Porque lo estuve buscando en la página de internet de ustedes y tampoco aparece la nota.
No vamos a divulgar la visita, fue un acuerdo con ellos.
Hasta ahora no ha trascendido que los ejecutivos de Google sostuvieran algún otro encuentro con miembros de la sociedad civil independiente.
Por otra parte, se quejan los cubanos de la censura del gobierno en los medios de comunicación. José Luis Ramos, del programa Las Noticias Como Son, amplía la información.
Son muchas las quejas de que la prensa oficial cubana no cumple con sus funciones informativas, de que la censura y el control informativo del gobierno sigue agrediendo un derecho fundamental como es el ejercicio de la libertad de expresión. Las personas se preguntan por qué la prensa de Cuba no publica la realidad que vive el país, según el trabajo que realizó en la provincia de Granma Leinier Cruz Alfram, del grupo audiovisual Palenque Visión.
Creo yo que siempre uno necesita saber más las nacionales que las internacionales, porque luego a uno le interesa saber qué pasó en un caso de una violación, la sentencia que se le dio, y nos enteramos por tercero, no por el noticiero de uno.
Porque en Cuba primero se mira el tema internacional y no se habla del tema nacional.
Se queja que en la prensa no hay espacio para la pluralidad de criterios, de que no se señalan las cosas mal hechas o aportan soluciones a los problemas que afectan a la población cubana.
Yo sé que aquí se habla mucho de afuera, pero de adentro no se habla nada. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que sabe todo el mundo. La mesa redonda es el problema de extranjeros. Los problemas aquí no se debaten como tienen que debatirse. Dicen una cosa, lo que le conviene.
¿Por qué usted cree que en los medios de difusión de Cuba, la radio, la televisión, se habla mucho sobre las cosas internacionales que suceden en otros países, pero las cosas internas de nosotros no hablan? ¿Por qué?
Como siempre, hay quienes prefieren cruzar los brazos.
Cuba es uno de los países con más censura en el mundo porque todos los medios de comunicación están en manos del Estado.
El poeta cubano Rafael Alcides renunció a la UNEAC en una carta enviada al presidente de la institución, Miguel Barnett. Junto con la misiva, Alcides devolvió la medalla que había recibido con motivo del aniversario 50 de la UNEAC por ser fundador de esa entidad.
El poeta afirmó a Martín Noticias haber tomado la decisión después de que las autoridades impidieran la entrada en Cuba de libros suyos publicados en el extranjero.
Mira, los libros míos no están entrando al país, los detienen en la aduana, los declaran nocivos y al mismo tiempo no me llegan a través del correo. Entonces, bien, soy un escritor prohibido. A partir de ahí, ¿qué sentido tiene mi membresía en la Unión de Escritores? ¿Para qué yo quiero pertenecer a una organización que no me puede defender ni mucho menos? No es la Unión, yo no tengo nada contra la Unión. La Unión, en definitiva, se ha portado siempre bien conmigo. Me ha permitido durante montones de años escribir periódicos digitales, manifestar mis opiniones políticas. Y, sin embargo, no me ha retirado la membresía. Pero lo han decidido los que pueden forzar la Unión también, prohibirla. Entonces, por eso sencillamente presento mi renuncia. ¿Para qué pertenecer a eso? No ha habido nada, no ha habido intimidación, yo no he visto a nadie que no... Simplemente hay una prohibición que además se viene manifestando hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Los libros que a mí me envían de fuera no llegan. Si me envían revistas, no llegan. Y entonces hay que enviarlas, pedir que se envíen con otro nombre a otro lugar. Ahora bien, como eso registran todo, ahora mismo hay unos libros ahí que yo estaba esperando, los libros Conversaciones con Dios, un título que acabo de publicar en Sevilla, no me llega. Se pidió que se enviara a otra dirección con otro nombre y demás, y no llega. Ha pasado el tiempo y no llega porque registran, entonces, claro, viene a nombre, ven ahí Rafael Alcides, entonces Rafael Alcides es un tipo prohibido en el país. Esa es mi reacción, sencillamente. Mi último vínculo ya con el gobierno, no era del comité, yo no era de nada, yo no participo, yo no publico libros en este país hace 20 y pico de años por voluntad propia, no porque me vayan prohibiendo, porque me los han estado pidiendo todo el tiempo, y yo me he estado negando, simplemente estaba en abstención. Pero ya que era mi último vínculo, pertenecía a la Unión y ya no quiero seguir perteneciendo a una institución en definitiva que es un fantasma, una cosa ahí del gobierno, algo que no sirve para nada.
Su esposa, la bloguera Regina Coyula, aseguró en Facebook que las autoridades habían interceptado varios libros de Rafael Alcides enviados por sus editores en España, incluso uno de ellos merecedor del premio de la crítica en Cuba.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez cuestiona los planteamientos expuestos por el catedrático Arturo López Levy, representante de la organización, por sus siglas, CAFE, la cual aboga por el levantamiento del embargo económico estadounidense hacia el gobierno cubano. A continuación, parte de sus declaraciones en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, durante su intercambio con el periodista Tomás Cardoso.
¿Cuál es la percepción que tú tienes, ya que estabas escuchando, Moisés Leonardo, aunque no pudiste participar, de los puntos de vista de este grupo de cubanos americanos?
Mira, en primer lugar, yo lo que quiero es dejar bien preciso que en la condición de defensor de derechos humanos, nosotros respetamos absolutamente los esfuerzos que ellos están haciendo en la dirección de hacer valer derechos de norteamericanos e incluso de cubanos que están radicados allá, derechos a viajar. viajar, derechos a invertir. Y vemos que estos hermanos de café adolecen de esto porque insistieron mucho en el programa sobre los derechos que ellos defienden, pero olvidan que también acá estamos cubanos que no estamos siendo beneficiados con los reclamos que ellos hacen, más bien dañados. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, ellos están haciendo un sobredimensionamiento de las reformas raulistas. Ellos están argumentando a partir de, bueno, el gobierno está haciendo cosas. No, señores, vamos a interpretar las reformas raulistas como lo que son. A ningún abusador en el mundo nunca se le ha reconocido cuando detiene el abuso contra sus víctimas. Y en el caso de las reformas raulistas, todas son reivindicación de derechos que hasta el momento este gobierno había violado. El derecho a la propiedad, el derecho a viajar, una serie de derechos que estaban violados por el gobierno y que sencillamente han empezado a respetarlo. Bueno, cuando el violador, cuando el abusador cesa el abuso, no hay que hacer tanta bulla, sino que hay que seguirle exigiendo y sobre todo exigirle la compensación que falta a las víctimas que tuvieron hasta ese momento. Eso es por una parte. En segundo, no creo que deben utilizar ni remotamente en sus argumentos para hacer algo a lo cual les asiste el derecho, digo, insisto, pero no deben incluir en sus argumentos el bienestar del pueblo cubano. Señores, el bienestar del pueblo cubano está afectado por el bloqueo, pero no el bloqueo o embargo del gobierno de Estados Unidos contra el de Cuba, sino por el bloqueo que los hermanos Castro le tienen a los derechos humanos hace 56 años impuestos. Por lo tanto, que no argumenten sobre la base de cosas que no son reales argumentos, que son debilidades, que son aberraciones, que son visiones parcializadas, porque eso va a debilitar su empeño. Y hablen claro, queremos defender el derecho de los norteamericanos a invertir, el derecho de algunos cubanos acá, pero con eso de que queremos defender el derecho de cubanos, que recuerden que fue el canciller cubano el que en una reunión de algunos de estos cubanos allá que querían invertir en Cuba, les dio el desplante de decirle, el dinero de ustedes todos juntos no nos alcanza para lo que nosotros necesitamos.
Durante su visita a Cuba, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donahue, recomendó que en la isla se aceleren y amplíen las reformas económicas, propuesta que comparten en el interior de la isla varias personas. Adriel Reyes, de Radio Martí, preparó un reporte sobre el tema.
Tras las recientes reformas, al menos en el sentido económico, los cubanos perciben un cambio en sus vidas.
Los cambios, claro que son reales. Lo que tienen que presionar a su gobierno para poder hacer los negocios con Cuba.
Hay cambios en la economía, una diversificación en el quehacer económico del país, que un ejemplo de ello es la zona de desarrollo del Mariel.
Así manifestaron a periodistas independientes pobladores de Las Tunas, quienes creen que las reformas deben ser mucho más profundas.
Lo otro es el trabajo por cuenta propia que se ha diversificado y se ha desarrollado. Lo otro es que ya el presidente en el país no puede estar más de dos mandatos de 5 años, cosa que antes no ocurría.
El traspaso para los autos, ya se dieron el traspaso para los autos, se dieron las ventas de casas, ya tú las puedes vender. Antes tú salías del país, perdías las casas, ya no las pierdes. Han aflojado las trabas que había en este país.
Durante los últimos 6 años, el intercambio comercial entre Cuba y los Estados Unidos se encuentra entre los 300 y los 500 millones anuales. Un estudio reciente del Instituto Peterson de Economía Internacional señala que de no existir las actuales restricciones, los Estados Unidos podrían exportar a la isla 4.300 millones de dólares cada año, tema actualmente opacado por la situación de los derechos humanos.
Creo que nadie tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos. Porque en todas partes se violentan.
En este país se dice que hay derechos humanos. Sí, en parte se violan.
Para el líder del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila.
A mi juicio, el principal problema que sufre el activismo político en Cuba, y no solo el activismo político, sino la participación política en general, es el tema de que no existe un marco legal para poder ejercerla con dignidad.
Durante su visita a la isla, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donahue, elogió las actuales reformas de La Habana y opinó que podrían ser un buen camino para mejorar las relaciones entre ambos países.
El banco francés BNP Paribas acordó pagar 8.830 millones de dólares a Estados Unidos al declararse culpable de 2 acusaciones por violar las sanciones económicas de ese país. Desde Washington, Tony Cano ofrece las declaraciones al respecto del fiscal general estadounidense Eric Holder.
Uno de los principales bancos del mundo, el BNP de Francia, está pagando una multa de casi 9 mil millones de dólares después de haberse declarado culpable al cargo criminal de que durante 8 años violó las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Sudán, Cuba, Irán y Myanmar antes Birmania. Autoridades estadounidenses dijeron que la institución bancaria ocultó miles de transacciones desde 2004 hasta 2012 en lo que ellas consideran fue un sistema complejo y generalizado. El principal funcionario judicial de Estados Unidos, el fiscal general Eric Holder, dijo que el engaño del banco fue extenso y ayudó a los países involucrados en terrorismo y violaciones a los derechos humanos. BNP participó en un esquema complejo y dominante para ilegalmente realizar movimientos de miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas. Estas acciones representan una grave violación a la ley estadounidense. Las sanciones son una herramienta clave para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pero solo funciona si son aplicadas estrictamente. La multa es la más grande que se ha impuesto en Estados Unidos en un caso de sanciones económicas. El banco informó que la sanción tendría poco efecto en su salud financiera general.
Entre tanto, Cuba dijo que la multa de casi 9 mil millones de dólares impuesta al banco francés BNP por sus transacciones con la isla, Sudán e Irán es un atropello contra la soberanía de los estados, las normas de libre comercio y el derecho internacional.
El Banco de Irlanda comunicó a sus clientes con intereses en Cuba la suspensión de las transacciones internacionales hacia o desde la isla caribeña.
La entidad irlandesa explicó a sus clientes que al tener vínculos con uno de los principales bancos de Estados Unidos, debe cumplir con las regulaciones de Washington para evitar sanciones.
El Banco de Irlanda precisó que el prestamista norteamericano, que no identificó, está sujeto a las regulaciones estadounidenses que prohíben hacer pagos a Cuba, Irán y Sudán.
En medio año desde que las autoridades cubanas liberaron el mercado de vehículos, se vendieron en todo el país solo 50 automóviles y 4 motos. Radio Martí recogió el análisis de Karina Gálvez Chiu, economista en Pinar del Río.
Es la reforma que ha hecho al Estado, que pone bien en evidencia lo que de verdad han querido con la reforma. Con todas las demás reformas, yo creo que han perseguido el objetivo de que la gente tenga la posibilidad legal, pero no la posibilidad financiera. Por ejemplo, pensaron que dejar tener celulares iba a ser para los que pudieran financieramente y que iban a ser pocos. Y resulta que los cubanos hemos superado con creces toda la posibilidad financiera que parece que tenemos. Casi todo el mundo tiene celular. Lo mismo ha pasado con las casas. Más o menos la gente ha podido vender unas casas y comprar otras. Lo mismo pasó con los hoteles, con el acceso a internet. Ahora, con lo que sí no hemos podido, los cubanos, ha sido con la venta de los autos en ese espacio, ¿no? En agencias y del Estado, porque verdaderamente los precios son exorbitantes. Yo no creo que el Estado quiera con esto obtener ganancias ni tenga muchos de fines lucrativos. Creo que ha querido dar la imagen de que en Cuba se venden autos en agencias y, bueno, que hay la posibilidad legal. Para los cubanos esto realmente no representa en el día a día nada. Si yo fuera el gobierno cubano, cerraba eso.
Para fines de agosto está señalada la segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, tiene más detalles sobre este anuncio.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la segunda ronda de negociaciones de un acuerdo de diálogo político y cooperación a finales de agosto en Bruselas, indicaron fuentes comunitarias, después de la que tuvo lugar en La Habana a finales del mes de abril. Y agregaron que las dos partes seguirán abordando todas las áreas del futuro acuerdo bilateral, el cual incluirá aspectos de diálogo político, cooperación y comercio. Al respecto, el presidente de Unión Liberal Cubana, doctor Antonio Guedes, nos comentó.
Pues confiamos que las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, que piensan que llegue a un acuerdo final, se condicionen al respeto de los derechos humanos en Cuba. Por lo menos ese es el espíritu de algunos países europeos y correspondería a la filosofía, a la tradición y a la esencia del mundo europeo, el respeto de los derechos humanos, y no sea un acuerdo simplemente de concesión al régimen totalitario cubano.
El futuro acuerdo bilateral pretende ser una plataforma para un mejor entendimiento de las diferencias y para identificar caminos hacia la convergencia, según explicó al término de la primera ronda el jefe negociador de la Unión Europea, el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lefler.
Los editores de la revista digital Cuba Posible prometen hacer una publicación plural, abierta, para la discusión de temas políticos. José Luis Ramos conversó con uno de sus editores sobre este espacio independiente.
La plataforma digital Cuba Posible será un espacio para el diálogo fecundo, el medio de comunicación independiente para contribuir al bien del país, declaró en La Habana Roberto Veiga, que junto a Lenier González, exeditores de la revista católica Espacio Laical, tendrán a su cargo la dirección del proyecto.
Es una plataforma de facilitación, aunque tratarán temas eminentemente políticos y desde puntos de vista agudamente políticos, pretenderá no ser una agenda particular, no ser una agenda partidista, sino un espacio de concertación y una gestión facilitadora para el encuentro, para el consenso, para la confianza política, para gestionar el bien de cada cubano y de todo el país.
Según dijo, trabajan en la organización intelectual, técnica y formal de la página. Veiga declaró a Radio Martí que fueron estimulados a continuar en la esfera política por un grupo de amigos que viven dentro y fuera de la isla y de extranjeros que son amigos de Cuba.
Es independiente de la iglesia, es independiente del gobierno, no tiene una afiliación política determinada, no se considera disidente, es un proyecto de la sociedad civil que pretende aportar en la integración de los cubanos y a completar un modelo sociopolítico donde los cubanos puedan beneficiarse plenamente.
Según Veiga, Cuba Posible se publicará a través de los medios electrónicos, después en forma impresa.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El pelotero cubano José Dariel Pito Abreu extendió a 17 su cadena de juegos pegando imparables. También se convirtió en el primer jugador de los Medias Blancas en ser elegido novato del mes de la Liga Americana en dos ocasiones. Tras llevarse la distinción en el mes de abril, junto con la de jugador del mes, terminó junio con promedio de 313, incluidos 6 tubelles, 10 jonrones, y se mantiene como líder en las grandes ligas, o se mantenía, con 26 cuadrangulares.
Un maestro cubano fue exaltado esta semana aquí en Miami al Salón de la Fama de las Artes Marciales de Estados Unidos.
José Cuspinera Navarro, quien comenzó hace más de 50 años a practicar artes marciales en Cuba, fue escogido por sus contribuciones reales y notorias a las artes marciales y por permanecer activo.
Desde Colombia, el director cubano de televisión Lilo Vilaplana compartió con Radio Martí cómo filmó en Bogotá un cuento suyo, La muerte del gato, que ocurre en La Habana Vieja con actores como Jorge Perú Gorría, Albertico Pujol, Bárbaro Marín y Coralita Veloz.
Entre el capo 2 y el capo 3 hice el cortometraje La muerte del gato. Este corto tiene una historia muy bonita, porque es un cuento que quiero mucho. Es un cuento que fue el primero que escribí en el exilio. Narra la historia mía, mi vida en La Habana Vieja. Hice una producción con todos los actores felices. Llegué a casa en Madrid, le dije, me estoy mudando, te voy a romper la casa. Empezamos con Alberto Puyol a destruir las paredes, a humedecerla, los techos. Es la casa que ves en el corto, se hizo en Bogotá.
¡Mando! ¡Ventolera!
El pasillo en la Candelaria y la casa se hizo en Alcázar, un barrio de Bogotá, igual que la calle. Hablé con el proveedor de autos y le dije, te tengo la misión más fuerte del mundo, consígueme un Lada en Bogotá, un Lada blanco, y le mandé la foto de policía. Hablé con unas costureras de la esquina, le llevé unas telas por uniforme. La esposa del director de fotografía, Carolina, nos hizo el gato muerto, la tres sobre el gato muerto. Jairo Ordóñez es un actor que convertí en asistente de dirección en ese momento, me trajo el gato negro de él, y así busqué algunos actores de Colombia que no hablaban, los metí en el corto. el padre de la calle, después de hacer unas imágenes clandestinas en Cuba, podía tener un pan, conseguir huevos no rojos, sino blancos, como en Cuba. Y llegué y le dije al panadero, mira, necesito un pan como este. Dice, esto es una mogolla francesa. ¿Qué es mogolla francesa? Es un pan así, chiquitico. Y me dice, es que más chiquito no lo puedo hacer.
Los panaderos cubanos son unos leones. Lo hacen mucho más chiquito y sin mantequilla, y sin levadura, y sin nada.
La fundación Playing for Change, creada por el estadounidense Mark Johnson a principios del año 2000, estrenará la canción de Joseito Fernández, Guantanamera. 75 músicos y cantantes cubanos forman parte del video musical con la canción que identifica internacionalmente a Cuba, una idea del cantante y compositor estadounidense Jackson Browne.
Enzo Muono, un músico argentino que trabajó en la producción musical del proyecto y estuvo en la isla en dos ocasiones con el equipo de grabación, explica cómo se grabó esta obra.
Guantanamera, guajina, guantanamera.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero.
La elección de Guantanamera fue una idea de Jackson Browne. Él está en contacto con Cuba y es muy amigo de Carlos Varela. En la parte de Cuba empezamos con Carlos Varela, que nos presentó a unos músicos de ahí, por ejemplo, la gente de Síntesis. Cuando fuimos a Santiago de Cuba, nos fuimos al hotel Casa Grande y los músicos que estaban tocando en el hotel los grabamos, pero la casualidad que estaban ahí pudo haber sido otro. Después muchos músicos que fuimos con los conocimos en la calle, como los chicos que tocan percusiones en que se llama San Agustín, que está en el video también. Rey, él es un cantante que ya hemos grabado antes, que canta en la calle ahí en la Barceloneta. Y Jackson Browne, en una de sus giras, conoció un trompetista que estaba ahí tocando en Tokio y lo grabó él. La parte fundamental fue Luis Bofill, que me conectó en mi viaje a Miami con los músicos que tocaron en Miami, como Aimé Nubiola, los chicos que tocaron Los Vientos, inclusive él fue una gran ayuda ahí en Miami.
No me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Oye, lo bien rompero, no me pongas en el oscuro a morir como un traidor.
Buono añadió que el video musical fue filmado en diferentes partes del mundo con músicos cubanos, como en España, Tokio, Miami y California.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido, Osmar Martínez. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.